He estado enfermo de un tiempo acá, muchos de ustedes lo saben, y les agradezco tanto los mensajes que me han enviado de aliento u ofreciendo sus oraciones. Y esto usualmente sucede a través de las redes sociales, pero también he recibido algunos mensajes, por supuesto, muy bien intencionados y que los agradezco de todo corazón, pero que creo que ameritan una reflexión, porque estos deseos de algunos o estas invitaciones o exhortaciones de algunos de ustedes no corresponden con nuestra fe. Y es la razón por la que te cuento que hice una publicación en las redes sociales que decía así: dejemos algo claro, no estoy enfermo porque Dios me quiere mucho, Dios no me ha enviado esta enfermedad, Dios no causa el mal. Agradezco sus comentarios, pero me temo que quienes me dicen cuánto padeces eso significa que Dios te quiere mucho, o Dios no manda cargas más pesadas que las que puedes cargar, no han comprendido a Dios ni comprenden tampoco nuestra fe. Esto ha generado también una serie de respuestas e inquietudes. Por ejemplo, uno de ustedes me ha dicho: entonces lo ofrendado por tantos santos desde su sufrimiento, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan también las almas víctimas elegidas por Dios para purificar este mundo? Dios permite el sufrimiento desde la enfermedad para probarnos. Es cierto que no todas las enfermedades o momentos de dolor son providencialmente enviados a la persona, pero está en la voluntad del enfermo si mirar la prueba como oportunidad de purificación y conversión, o como una simple consecuencia de la fragilidad humana. Bueno, a este respecto, lo que puedo explicar es que definitivamente Dios no nos envía la enfermedad ni el sufrimiento, pero sí, ciertamente que está en nuestras manos, y es una de las grandes bendiciones que tenemos los hijos de Dios, unir nuestros dolores a la cruz de Jesús y ofrecer así esos dolores, para que junto con la cruz de Jesús, nuestros dolores tengan provecho quizás por alguien más. Porque nosotros los hijos de Dios estamos bautizados, hemos sido ungidos como sacerdotes y como profetas y como reyes, pero hemos sido ungidos como sacerdotes. Y el ser sacerdotes por el bautismo nos permite ofrecer en sacrificio las cosas buenas, pero también las cosas que nos afligen. Y de esta manera, los enfermos podemos ofrecer nuestros dolores, precisamente como un sacrificio, unido este al dolor de Jesús en su cruz, por el provecho de muchos más. Y es una realidad que muchos en el sufrimiento y a través del sufrimiento han alcanzado la santificación. Y el caso más extremo y más notable es nada menos que el caso de los mártires, aquellos que mueren defendiendo su fe. Esta misma persona me dice que difiere y que le extraña el comentario que he publicado. Dice: estoy de acuerdo que Dios no causa el mal, pero la enfermedad puede o debe considerarse un mal también cuando forjará espiritualmente a la persona. Sí, el mal es el mal, y el mal en realidad no existe. El mal es la ausencia del bien. Dios creó las cosas, Dios creó todo lo que existe. Y como dice el libro del Génesis en su primer poema de la creación, todo lo que hizo Dios lo hizo bueno. Es la razón por la que 7 veces en el Génesis Dios ve que lo que ha ido creando ha sido bueno. 7 veces. Es decir, todo lo que Dios creó es bueno. Sin embargo, puede haber ausencia de ese bien, y a la ausencia de ese bien es a lo que nosotros llamamos mal, así como Dios creó la luz, y a la ausencia de luz nosotros le llamamos oscuridad, o existe el sonido y a la ausencia de sonido le decimos silencio. No existe el silencio, como no existe la oscuridad, como no existe el mal. En el caso de la enfermedad, pues tenemos la ausencia de la salud, y la enfermedad, por supuesto, que debe considerarse un mal. De entrada causa dolor. Además, cuando a una persona la priva no solamente de su salud, sino que la va privando de su bienestar en general, la va minando en su fuerza, en su energía, muchas veces incluso en sus facultades mentales, cuando le va restando capacidad de realizar sus obligaciones. Hay enfermos que llegan incluso a perder su empleo en razón de su enfermedad, porque ya no son capaces de trabajar, y últimamente hay muchísimos enfermos que acaban por perder la vida, y con agonías muy dolorosas y muy angustiantes, no solo para ellos, sino también para las personas más cercanas a ellas. Por supuesto que la enfermedad es un mal. Sin embargo, nosotros podemos sacarle provecho a esa enfermedad. Y eso es maravilloso. Eso significa que el mal no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el bien. Y con la gracia de Dios, eso sí, nosotros podemos darle la vuelta a la enfermedad para sacarle provecho. ¿Cómo? Bueno, ya lo he explicado, ofreciendo nuestros dolores por los demás, aprendiendo incluso a ser mejores personas a través de la enfermedad. Por ejemplo, aquellas personas que han vivido toda la vida peleados con todos sus familiares y que una enfermedad terminal les da la oportunidad de ser más tolerantes, de ser más comprensivos, de arrepentirse del daño que han causado y de reconciliarse con todos para poder quedar en paz, para poder sentirse en paz y también para devolver la paz a aquellos que por mucho tiempo no han estado en paz. Bueno, ahí se ve claramente cómo se puede sacar el bien de algo malo como la enfermedad. Y qué maravilla, y qué aliento, y qué esperanza saber que el mal no tiene nunca la última palabra y por ende la enfermedad tampoco tiene la última palabra, que esto no significa que la enfermedad sea siempre curable. Hay ocasiones en que la enfermedad nos conduce a la muerte de una manera irremediable. Y aún así, en ese caso, el mal no ha tenido la última palabra porque el sepulcro vacío que Jesús dejó atrás nos da la garantía de que nosotros, después de haber muerto, podremos resucitar a la vida eterna. La victoria final sobre cualquier tipo de mal, incluida la enfermedad. Ahora, es cierto que Dios no envía la enfermedad porque Dios no envía el mal. Porque Dios no puede, se contradiría a sí mismo, es el sumo bien, es el bien perfecto, es el todopoderoso. No podría Dios hacer algo contrario a sí mismo. Ahora, permite en muchas ocasiones que atravesemos estas situaciones dolorosas, permite muchas veces el sufrimiento, y ya lo hemos explicado aquí en Semillas para la Vida a la luz de los documentos de la Iglesia, a la luz de los pensamientos de los grandes teólogos como Santo Tomás, que Dios permite el mal del cual puede sacar un bien, y es así que muchas veces permite nuestra enfermedad porque de ella se puede sacar un bien. Pero una cosa es permitir, otra cosa es provocar o enviar o dar. Entonces, cuando alguien dice, y esto es una frase muy común, es por lo que he querido hablar de estos temas, porque son errores comunes, cuando alguien dice, Dios no te manda cargas más pesadas que las que puedes aguantar, eso es totalmente falso. Contradice lo que Jesús dijo en el Evangelio. Mi yugo es suave y mi carga, ¿cómo? ¿Cómo? Mi carga ligera. No es pesada y menos pesada hasta que ya no puedas, pero hasta ahí. No, mi carga es ligera. Entonces Dios no envía cargas más pesadas que las que puedes cargar alguien. Entonces me cita la carta de San Pablo a los Corintios y dice, Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que aún junto a la tentación preparará la salida para que podáis sobrellevarla. Claro, pero ve lo que dice aquí. En primera esto habla de la tentación o de la enfermedad. Si bien es cierto que la enfermedad puede conducirnos a la tentación del desaliento, a la tentación de la pérdida de la esperanza, a la tentación de la pérdida de la fe, bueno, pero eso sería en todo caso consecuencia de la enfermedad, pero no, es lo mismo tentación que enfermedad. Y de lo que habla aquí Pablo es en concreto de las tentaciones, no de la enfermedad, y dice muy claro, Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Pero eso no es lo mismo que decir, Dios no te da cargas más pesadas de las que puedes soportar. No es lo mismo, ¿te das cuenta? No es lo mismo, no son las mismas palabras, ni es siquiera el mismo tema del que estamos hablando aquí, que es la enfermedad. Alguien también me exhortó a que declarara desde el fondo de mi corazón en nombre de Jesús que estoy sano. Bueno, la cosa es que no podemos tomarnos atribuciones que no nos corresponden. Yo le puedo pedir a Dios que me sane, pero no puedo yo jugar a Dios, ni puedo yo jugar a ser aquí el portavoz de Dios que, sin que Él me haya dado permiso, yo ande declarando o decretando cosas. Esta idea tan absurda de declarar, no corresponde a la fe cristiana, porque nosotros no somos más que Dios. Lo que sí podemos hacer es pedirle que nos sane y siempre acogernos a su voluntad. Porque fue lo que nos enseñó Jesús cuando nos enseñó a orar. En el Padre Nuestro está claro, no le pedimos a Dios, Padre Nuestro, hágase mi voluntad que tanto deseo, que tanto me urge, que tanto anhelo, que tanto necesito. No, es hágase tu voluntad. Y está en nosotros, como buenos hijos de Dios, que tenemos fe en que Dios sabe que es mejor para nosotros, acogernos, abandonarnos, aceptar su santa voluntad. Entonces yo no puedo declarar que estoy sano en nombre de Jesús, ni puedo ir con un enfermo y declararlo sano en nombre de Jesús. No, no puedo. Puedo pedirle a Dios por la sanación de otra persona o por mi sanación y últimamente acogerme a su voluntad, sea la que sea, porque lo cierto es que muchas veces la enfermedad nos va a conducir a la muerte, porque dicho en términos coloquiales, Jesús vino al mundo no para salvarnos el pellejo, sino para salvar nuestra vida y que tengamos vida eterna. Y la vida eterna no se tiene aquí en la tierra, se tiene después de la muerte. Así que hay veces que por más que pidamos a Dios por la salud, sobre todo en peligro de muerte, hay ocasiones en que Dios permitirá la muerte, no le enviará, no decidirá en qué momento te mueres, no te pintará la raya, no ha escrito nunca el día y la hora y la forma en que vas a morir, no. Ese no es Dios, coartaría tu libertad y Dios nos hizo libres porque nos hizo su imagen y semejanza. Al morir, en todo caso, Dios interviene, ¿cómo? Resucitándonos a la vida eterna. Me parece que son ideas importantes. Esto a muchos les ha generado inquietud, interés. Algunos han dicho, yo estaba equivocado, simplemente con lo que has escrito me ha quedado claro. Creo que vale la pena tener esto muy claro porque necesitamos realmente tener una fe madura que cree en el Dios verdadero, que es el Dios del amor. Y esta idea de que alguien sufre porque Dios lo quiere mucho y le envía el sufrimiento porque Dios lo quiere mucho, o al revés, que Dios envía la enfermedad como un castigo, no tiene ninguna razón de ser, porque ese no es Dios. Jesús lo dijo una vez: ustedes que son malos no le dan alacranes a sus hijos. Bueno, ¿por qué Dios, siendo el amor por excelencia, la fuente del amor, un Dios que nos ama apasionadamente, nos daría enfermedades tan fuertes si nos ama tanto? Ese no es el Dios en que nosotros creemos, porque nosotros creemos en el Dios que es solo amor. ¿Que Dios nos manda enfermedades para ponernos a prueba? Tampoco. Él nos hizo, Él sabe de qué somos capaces, Él sabe hasta cuándo podemos alcanzar, hasta cuándo no, Él sabe nuestras flaquezas, porque Él nos hizo. No tiene Él que probarnos. ¿Que la enfermedad nos resulte un momento de prueba? Sí. ¿Que el sufrimiento nos resulte un momento de prueba? Sí. Claro, es un desafío, es un momento de prueba, pero Dios no nos está probando. Pero estos momentos que de suyo representan un momento de prueba, pues sí, son un desafío para que nosotros demostremos de qué estamos hechos. Demostremos que somos buenos y fieles hijos de Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.